Eso es.
Y hacemos a cada rato porque miren, el programa lo exige.
Claro.
¿Verdad? Es una cosa que usted lo impulsa a uno. Y ahí han surgido, Diego no hacía décimas, ahora las hace, la de cuarteto obligado.
Sí, allá me estaba platicando.
Bueno.
Oye, don Guillermo, ¿y cómo, a qué edad fue que empezó con la décima?
Más o menos. No, yo ya grande, ya, digamos, yo tengo actualmente 72 años, de manera que empiecen ustedes allá por los 60. Entonces, pues esa es la veintitantos años. Pero esta es un parteaguas, ¿no? Lo anterior no quisiera yo ni haberlo escrito.
No eran décimas.
Entonces, no eran décimas. Entonces, yo parto de la obra más seria que es Cantos del Papa López. Porque el otro realmente fue un opúsculo hecho por mi compañero de escuela, mi amigo cariñoso. Entonces hizo unos cuantos folletos, creo haber repartido. No creo que hayan llegado a 100 folletos, ¿no? Quizás ni a 50. ¿No? ¿Por qué los hacía? Todavía no tenía en sus manos los medios para trabajar como después los tuvo para toda la inmensa obra bibliográfica que realizó en el Estado de México.
¿Por qué se decidió por la décima?
¿Eh?
¿Por qué se decidió por la décima y no por otra estructura, por otro?
Pues porque la décima es una forma poética que yo considero que al entrar por el puerto de Veracruz, viniendo de España, pasando por las Canarias, pasando por Cuba, etc., es en el sotavento la forma poética donde existe ya una tradición que identifica a los jarochos. Es decir, como puede identificar a un cubano también, ¿no? Nosotros estoy hablando de la presencia, por ejemplo, de tres ríos de cultura y de sangre, que es la presencia del, bueno, Tlacotalpan fue un cacicato, de manera que tiene la población un asiento nahuatlaca, ¿no? Según investigaciones que ha hecho, por eso les decía yo que era importante que hablaran con el arquitecto Humberto Aguirre Tinoco, que es historiador, tiene una obra muy interesante sobre Cholula. Entonces, habla él de que en el río de la mariposa, no en el río de las mariposas, porque hay profesión de mariposas ni nada de eso, sino en el río de la mariposa, que es una deidad olmeca, nace la cultura olmeca. Entonces los olmecas se van, que abarcan una región muy importante, tienen un centro, digamos, fue centro ceremonial Tres Zapotes, en la región, digamos, de los Tuxtlas, que es el rumbo que pertenece a Santiago Tuxtla, que llega a Tabasco, Oaxaca, etc., sobre el río Coatzacoalcos, los últimos descubrimientos que han hecho. El Olmeca va siguiendo astronómicamente puntos que determinan las propias montañas, ¿verdad? Desde el Citlaltépetl, etcétera, la Malinche, etcétera. Todos esos puntos van ellos en un peregrinaje costero por toda la costa hasta Pánuco, y en Pánuco se adentra hacia la sierra y penetra hasta Cholul, hasta el valle, buscando ellos, versados también en astronomía y demás, un punto. Y es a donde se dice en ese libro que existe la primera pirámide de Cholula-Olmeca, de las siete pirámides. Muy interesante. Pero estamos hablando de un Tlacotalpan ya nahuatlizado, ¿no? Que según se dice fue fundado por gentes de Acula y de Amatitlán, dos pueblos cercanos, y asientos de pescadores, de gente que venía de Alvarado, pero Alvarado era una fratría de las cinco que tenía Tlacotalpan, el cacicato, que se llamaba Tlicintla, Alvarado. Entonces, mi respuesta es que la presencia africana, la mezcla del indio, el mestizo de indio y blanco, y la presencia africana van formando el farol con su folclore. El proceso es lento, de siglos de mestizaje, en que las manifestaciones que vienen, digamos, de Europa, la décima entre ellas, y la instrumentación aquí se modifica. Ahí van a encontrar en esa obra a un erudito como Toño García León sobre las influencias que tiene el son jarocho, y desde luego el cultivo de la planta de la décima en toda esta región. Entonces, realmente pues es un movimiento que se ha generado, en que dejamos lo intelectual, digamos, lo universitario, para que cultivara yo la décima como cualquier hijo de vecino, como tantos otros, que debe haber cantidad de gentes, porque yo estoy mencionando en eso a los que se han presentado en nuestro programa, los que han colaborado con nosotros, los que están cercanos, pero ¿cuántos no habrá que uno ignore y que también la cultiva en nuestra propia región y que por alguna causa no se atreve? El otro día se presentaron unos jóvenes que cultivan bien la décima, y otros que apenas están haciendo sus ensayos, sus primeros vuelos.
¿Cuántos tipos de décimas hay distintas? ¿Está la de pie forzado?
Pues hay, digamos, la décima con la estructura tradicional, ¿no? La inventada, digamos, o la transfigurada, o la formada, o reformada por Vicente Espinel, la creada por Vicente Espinel, que era músico, y que la hizo para que se cantara la décima. Yo mismo no la canto, la digo, pero creo que la décima adquiere su mayor esplendor cuando se canta, ¿no? La décima, por ejemplo, la que ofrece mayor dificultad es la de cuarteta obligada, en que se hace la cuarteta, ¿verdad? Y luego cada décima va al final sucesivamente repitiendo el primero, segundo, tercero y cuarto verso. Ahora, lo más difícil de hacer ya, se necesita más entrenamiento, más manejo de la forma, es enlazar.